Bueno, disculpad si me emociono y si hoy empiezo así la sección, pero como tengo la suerte de en esta santa casa hacer un poco lo que me da la gana, quiero rendir este pequeño homenaje a Robi Iniesta, el hombre pájaro que hace unos días nos dejó y que espero que esté volando bien alto haciendo revoluciones y tocando los cojones también como solo él sabía. Un poeta, un filósofo, un historiador de la vida de muchas de nosotras. Somos legión los que amamos su música, que más que música es religión, una religión atea que ama tanto que ensalza el alma hasta explotar y dejarlo todo pringado de amor. Que ama la vida, aunque a veces duela y aunque al mundo muchas veces queramos renunciar. Estoy segura de que nuestra protagonista de hoy, si lo hubiera conocido, estaría orgullosa de su música y de sus mensajes. Así que gracias, Robe, por existir. Que la tierra te sea leve, o mejor aún, que el viento te lleve allá donde siempre hayas soñado ir. Y ahora vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Las Donas en Cosas, que esto no decaiga a pesar de la emoción, porque hoy nos colamos en la complejísima vida de una mujer que parece salida de una novela negra, negra como poco. Como hablamos en el capítulo anterior, sobre Kate Warren, no sé si lo habéis escuchado, si no, pues ya estáis tratando. El ser mujer fue el mejor disfraz para convertirse en un activo muy importante en los servicios secretos y el espionaje. En este episodio vamos a seguir a nuestra protagonista desde Ceuta hasta Montevideo, pasando por Madrid, Moscú y misiones clandestinas en lugares que seguramente nunca sabremos. Fue periodista, miliciana, comunista y espía rusa. Una mujer que vivió en la clandestinidad casi toda su vida y que hasta su muerte no se descubrió quién era realmente. Su vida nos habla de poder, de lealtades, de valentía desmedida y clandestinidad. Su sombra estuvo presente en el espionaje atómico y en la invasión de Bahía Cochinos, entre otras cosas. Ahí es nada. Se codeó con gente como Hemingway, como Frida Kahlo, como James Orwell, Dolores Ibárruri o Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, con quien parece ser que mantuvo una relación muy especial. Así que preparaos porque hoy hablamos de África de las Heras.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta. Despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza.
Bueno, y como siempre vamos a darle un poco de contexto a la historia. África nace en Ceuta un 26 de abril de 1909, una Ceuta colonial militarizada donde los hombres llevaban uniforme y las mujeres pues vestían el silencio, para variar. Nació en el seno de una familia de la alta burguesía, ya que su abuelo fue general del ejército, su padre escribiente militar y su madre venía de una familia bastante pija de Huelva, o sea que era la tía de alta alcurnia. África fue la segunda hija del matrimonio, estudió en colegios católicos y con 19 añitos, ni más ni menos, la casan con un teniente de la Legión, pero la cosa, como imaginaréis, pues salió reguleras. La incompatibilidad de caracteres pues les provocó problemas de convivencia. África era una rebelde y su marido un cabeza cuadrada, o sea que no podía salir bien. Se separaron definitivamente tras la proclamación de la Segunda República. Así que como veis, pues África no encajaba en su entorno vital. En la España de los años 20, pues ya imaginaréis también, porque lo hemos hablado alguna vez, las desigualdades eran brutales. Las mujeres no podían votar ni acceder a la mayoría de profesiones y ojo que el analfabetismo femenino ronda el 50%, pero se empieza a mover algo. En los cafés en las universidades se empieza a hablar de justicia, se empieza a hablar de laicismo y de derechos, y África se contagia de todo esto. Con apenas 20 años deja Ceuta y se muda a Madrid, y allí trabaja como peluquera, mecanógrafa y finalmente como dependienta. Y su curiosidad innata y su sensibilidad hacia las injusticias sociales hace que se acabe metiendo en los círculos intelectuales y políticos de izquierdas. En Madrid empieza a haber un hervidero de ideas nuevas: feminismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, y es también el epicentro de una revolución silenciosa, la de las mujeres, que empiezan a tomar la palabra. Están Clara Campoamor, está Victoria Kent, Margarita Nelken, y también están las mujeres anónimas que, como África, salen del ámbito doméstico para empezar a ocupar el espacio público y político.
Disfraces que cosen los amantes cuando ya no saben qué hacer. Recordé todos esos planes que inventabas tan geniales que a mí me cuesta nacer.
Y así, pasito a pasito, África empieza a asistir a mítines, a repartir panfletos, a militar en la izquierda más radical del momento y en el sindicalismo. Y mientras tanto, pues se va formando, lee mucho y discute con todo el que se le pone delante. Y poco a poco su rebeldía de adolescente va madurando y se convierte en una conciencia política profunda. También empieza a escribir colaborando con algunos periódicos obreros, así que mientras las señoritas de bien de su época hablaban de costura e iban a misa, pues África hablaba de explotación, de pobreza, de huelgas, y eso en aquella época era casi un delito, y para una mujer, además de un delito, era una vergüenza. Y mientras la conciencia política de nuestra África crece, pues España está al borde del cambio. La monarquía se tambalea, el fascismo, como también sabéis, va ya creciendo en Europa, y las mujeres también empiezan a reclamar voz. En el 31 se proclama la Segunda República y por primera vez el país se llena de esperanza. El voto femenino, la educación laica, las reformas sociales. En ese momento África tiene 22 años y vive todo ese momento como una revolución personal que va cogiendo forma. Y a partir de entonces, en sus círculos milicianos la hacen llamar Patria, que es el mote que tendrá en toda su carrera como espía. Aquí podemos decir que empieza su verdadera historia, porque encuentra lo que toda mujer en aquella época buscaba: un propósito al que agarrarse fuerte y salir de la norma, y también una causa. El comunismo para ella fue pues no solo una ideología, sino una promesa de igualdad. Por primera vez, ¿no? Alguien decía que los obreros, que las mujeres, que los marginados también merecían dignidad. Y ella, ¿no?, que venía de una familia donde la dignidad se medía por, básicamente, money, por pasta, decidió cambiarlo todo, y poco a poco su nombre empezó a circular en los ambientes de izquierda. El estallido de la Guerra Civil pues la sorprende en Barcelona, y entonces ya tuvo claro que no bastaba con escribir y con protestar. Había que empezar a actuar. Así que deja el escritorio, deja su vida civil y se inscribe al Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, y a las Juventudes Socialistas Unificadas. Su misión: ser parte de las patrullas de control de la ciudad, que dependían directamente del Comité Central de las Milicias Antifascistas.
Esto no es bonito, no me apetece meterte más intermedio del palo de buen rollito. Yo no dimito y a ti se te hace pesado. Me magnifico cuando entran atravesados, tranquilito.
Bueno, y es en esa época cuando pasa también algo bastante, bastante importante en su vida, y es que conoce a Leonid Eitingan, que es un agente soviético de la NKVD, que es el servicio secreto de Stalin, lo que más tarde sería la KGB, que había llegado a España pues con una misión, que era pues apoyar al bando republicano y de paso controlar a los comunistas españoles, a ver cómo se movían. Y parece ser que entre ellos nació algo que era mitad amor, mitad ideología, mitad destino. Con él conoció un mundo que la fascinó, el espionaje, la clandestinidad y la idea de pertenecer a una causa universal, que era el comunismo. Y así empezó a colaborar con los soviéticos, primero traduciendo documentos, luego organizando redes de comunicación y lo que más tarde sería su oficio, el arte de desaparecer. Tengamos en cuenta, ¿no?, que en los años 30... el comunismo era para muchas mujeres la única ideología que hablaba realmente de igualdad, porque el feminismo de la época todavía estaba muy ligado con la burguesía y con la educación liberal. Pero el marxismo, ¿no?, realmente ofrecía algo nuevo, que era la idea de que las mujeres obreras, campesinas, trabajadoras también podían ser protagonistas del cambio. Y África, pues lo creyó de verdad. Luchó convencida de que el fascismo era la muerte. Cosa que yo también pienso, y que la revolución lo era todo. Pero bueno, por desgracia, como sabéis también, el sueño duró poco y en el 39, como todos sabemos, la República cae y Franco gana. Y África, junto a miles de militantes, pues tiene que cruzar la frontera con lo opuesto. Se dice que fue internada en un campo de refugiados en Francia, como tantos otros republicanos, y otras fuentes dicen que estuvo en Rusia aprendiendo y formándose del 37 al 39. De hecho, su biografía estos años es bastante confusa. Bueno, en general ha sido muy, muy confusa hasta que se ha, digamos, desclasificado, ¿no?, su caso, digamos, o su archivo. El caso es que, bueno, a partir del 39 se convierte en espía profesional del Estado soviético y fue entrenada en criptografía, espionaje, sabotaje, inteligencia política y operaciones encubiertas. Aprendió ruso a la perfección y fue de las pocas mujeres con el rango de instructora. Las órdenes venían directamente del Kremlin y ella las cumplía a rajatabla. En los archivos soviéticos se conservan informes donde se las describe, ojo, como agente disciplinada, valiente y eficaz, capaz de adaptarse a cualquier entorno y no se le conocían debilidades. Una frase que de entrada suena a elogio, pero también a advertencia. No tenía miramientos y actuaba a sangre fría con quien se le pusiera por delante. Y empieza la marcha. Durante los años 40 y 50 participó en misiones en Francia, en México, en Ucrania, en Chile, en Argentina y en Uruguay. En cada país era alguien distinto. Su especialidad era crear identidades creíbles y vivir dentro de ellas. Y como he comentado al principio, algunos documentos la vinculan de manera bastante íntima a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, quien también fue agente en su momento de la NKVD. Y no hay pruebas de que África participara directamente en el crimen, pero sí de que formó parte del aparato de apoyo que los protegió después. A mediados de los 50 protagonizó lo que los espías llaman trampa de miel, que me ha hecho mucha gracia este concepto, trampa de miel, no sé, que es una trampa muy fructífera para los servicios soviéticos del momento, de una fantasía. Que a mí todo esto me parece de película porque veréis lo que pasa. África, que por entonces vivía en París bajo la identidad de una costurera de la alta sociedad del momento, saca sus dotes más seductoras para enamorar locamente al escritor uruguayo Filiberto Hernández, que parece ser que en el momento era un tío muy, muy top. Se casa con él en Montevideo con la finalidad de obtener la nacionalidad y crear allí la mayor red de espías que operó durante 20 años, 20, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo. Ah, y obviamente, pues una vez conseguidos los permisos legales de residencia y la ciudadanía, pues le pegó la patada y se separó de él con todo su papo. Cuando se separó, al poco tiempo, pronto Moscú le envía a un agente italiano, Giovanni Antonio Bertoni, alias Valentino Marchetti, con quien se casó para proteger la identidad de ambos, convirtiéndolos en la pareja perfecta de cara a sus amigos y vecinos. La realidad es que juntos perfeccionaron el sistema de información, consolidaron la cédula de espionaje latinoamericana y establecieron un fluido contacto de radio con Moscú. Y en Montevideo, pues todos la conocían como María Luisa de las Heras, ¿no? La pareja perfecta. Ella, una señora normal, dueña de una exquisita tienda de antigüedades que gestionaban entre los dos. Y bajo esta identidad, pues África seguía haciendo lo que mejor sabía hacer, pues trabajar en la sombra. Durante las dictaduras de América del Sur, pues su casa fue el punto de encuentro seguro de militantes perseguidos. Nadie imaginaba que aquella señora tan mona, tan amable, que ofrecía té a todo el mundo, podía desarmar una pistola con los ojos cerrados. Su actividad empieza a caer tras la muerte de Bertoni en 1964, y es entonces cuando decide regresar a Moscú, en el 68. Y durante los 20 años restantes de su vida no estuvo de brazos cruzados y fue instructora de los nuevos agentes de la KGB que iban a ser destinados a España o Latinoamérica.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, si no, esa no soy yo.
Temarral, ¿eh? Valeria me está diciendo que sí. Bueno, pues nuestra África envejeció sin grandes lujos y sin demasiado reconocimiento en general, aunque para los soviéticos sí que fue una gran mujer. Los soviéticos, de hecho, le concedieron la Orden de la Bandera Roja, una de las condecoraciones más altas, pero ella nunca las exhibió demasiado, ni esta ni ninguna otra, porque ningún otro español, de hecho, obtuvo todas las condecoraciones que ella, pero ella pues se mantuvo como al margen de toda esta supuesta fama. Ella era una entregada a la causa y no necesitaba ningún tipo de medalla. De hecho, se retira oficialmente del servicio en 1985. Cuando muere, en marzo del 88, el 8 de marzo, además, el Día de la Mujer Trabajadora, tenía 79 años. En su lápida de Moscú se la define como Coronel África de las Heras, patria, pero en el resto del mundo que habitó nadie sabía quién había sido en realidad. Es que me parece flipante, la verdad. Solo años después, cuando los archivos soviéticos empezaron a abrirse, alguien empezó a unir piezas. La modista, la anticuaria, la vecina tranquila que no levantaba ninguna sospecha, era en realidad una de las espías más eficaces y más famosas de la historia del comunismo. Murió sin dejar descendencia ni memoria pública. Y hoy creo que su historia debe trascender a las nuevas generaciones para demostrar que las mujeres, ¿no?, al igual que los hombres, se pusieron manos a la obra y dedicaron toda su vida, literalmente en este caso, por una causa en la cual creían a tope para poder hacer un mundo más justo según sus ideales. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado la historia de África, una mujer que nos recuerda que no hay causa más radical que la libertad de ser una misma. Nos vemos el año que viene con más historias de mujeres maravillosas y desconocidas. Así que feliz Navidad, feliz año, feliz vida, queridos. Disfrutad mucho. Un beso enorme a todas. She